Ya es domingo, hemos vuelto ya en 2017, esto es Nacional Global. ¿Qué tal, Florencia Ventosa? Feliz cumpleaños hace 2-3 días.
Exactamente. Bueno, muchas gracias. Feliz 2017 para todos y bueno, esperemos tener un año tan interesante como el anterior, al menos.
Y lo está haciendo, las cosas que están pasando en Turquía, nuevo presidente en Estados Unidos. Tenemos un mundo por delante muy interesante desde los ojos de Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Pero tenemos algo hoy, ¿no? Hoy estamos todavía
decidimos,
en enero.
Claro, decidimos tomarlo con un poco más de calma y aprovechar esos temas, esas cosas que surgen fuera del estudio, que uno dice, bueno, en algún momento tenemos que hablar de esto.
Tenemos que hablar y mucho porque los argentinos somos uno de esos países que se hizo de los barcos mayormente con la población autóctona que teníamos aquí. Y alguien que conoce mucho la Argentina desde hace 20 años, vamos a hablar con él hoy. Pero para entrar en clima, vamos a escuchar a ver si saben lo que es esto y de qué país es. Vamos a escucharlo primero. Astor Piazzolla.
Suena tango, pero no es tango.
Es un tango, ahora vamos a escuchar un poquito más. ¿De dónde es esto?
Y viene de un lugar muy lejano.
De los Balcanes. ¿Cómo es el nombre de del grupo? Es un grupo, ¿no?
El grupo se llama Bel Tango, por Belgrado.
Belgrado Tango.
Y el tango. Y el tema que estábamos escuchando se llama Balcango.
Balcango, lo seguimos escuchando, ¿no? Yo estoy sin auriculares, pero sigue acá sonando y es un muy buen momento para decir a quién tenemos aquí hoy.
Bueno, tenemos a Branko Ancic.
El gran Branko Ancic para cierta comunidad periodística es muy conocido. ¿Por qué? Porque es actualmente funcionario, sí. El hombre de prensa de la Unión Europea en la Argentina, pero no está hoy con sus ropajes.
Muy bueno. Exacto. Primero agradecerle por la invitación y segundo que radio no es televisión. Así que la gente no me puede ver en mi remera multicolor. Para esa oportunidad saqué el traje de funcionaria de la Unión Europea y me vestí como un bohemio serbio escritor, que es mi lado oscuro de la vida.
Un lado oscuro muy interesante. ¿Y por qué hemos puesto y seguimos escuchando ahora un poco los tiempos? ¿Cuál sería la música de Belgrado y los Balcanes? ¿Qué es este mix que estamos escuchando?
Bueno, básicamente en Belgrado, como también en la historia serbia, todo es una mezcla, una coctelera tremenda. Nuestra música en general tiene mucha energía y los argentinos lo aprecian mucho porque es, cuando viene este mix, que a veces se expresa con los grupos como el grupo de No Smoking Band de Kusturica, que es más conocido en Argentina, pero también con mucha fusión entre tango y el folclore balcánico, que es evidentemente tiene elementos de Medio Oriente, tiene elementos de Italia, tiene elementos de Europa Central. Entonces parece un mix tremendo y eso nos acerca a Argentina de una manera lógica, ¿no?
Ahora Florencia va a contarnos bien el currículum literario, alguien que estudió mucho la Argentina y América Latina y una fusión de todas nuestras culturas y la cultura de Serbia. Pero yo voy a contar, hace 20 años Branko estaba en la agencia Tanjung.
Ah, sí, eso era la vieja agencia de entonces existente país ex Yugoslavia.
Exacto, era la Telam de Yugoslavia.
Era Telam de Yugoslavia y era muy parecido a Telam de entonces. Existían todavía los tiempos de no alineados y Telam y Tanjung y algunas otras agencias internacionales como PTI de India configuraban un pool de agencias. Éramos todos mucho más jóvenes, además, y sobre todo el jefe de ese programa que nos cuenta ahora su historia. Porque yo me acuerdo todavía su primer viaje a Balcanes. Bueno. Entonces sería mejor quizás que yo te entreviste a vos.
Bueno, porque además, déjenme ubicarlos temporalmente. ¿De qué año estábamos hablando? Que en realidad
nos da mucha vergüenza de decir cuál es, porque hace mucho tiempo era eso.
1991.
Exactamente.
Bueno, a Branko yo le fui a pedir ayuda porque iba a viajar a Belgrado, viajé a Belgrado. Pero eso es otra historia. Pero lo interesante es que él me dijo lo siguiente. Yo tenía 20 muy cortos. Y en ese momento le dije, charlando, él me había dado una serie de periodistas y de escritores que podía visitar en Belgrado. Y hablando de la identidad, yo le dije, bueno, los argentinos no tenemos una identidad definida, porque bla, bla, bla. Un discurso que estaba de moda en algunos lados y yo, tontamente tengo que decirlo, lo había comprado. Y él me dice, no, me mira todavía con mucho más acento que ahora. No, Guillermo, yo voy por Latinoamérica y un argentino lo veo desde lejos, sé que es argentino. Ustedes tienen una cultura impresionante. Y me nombró varios escritores, algunos que conocía y otros argentinos que no conocía. Y en estos ya más de 20 años que estás en Argentina, has conocido muchos escritores y de eso vamos a charlar un poquito después. Florencia, ¿escuchamos el gran currículum de Branko o escuchamos un poco la música que tenemos preparada?
Mira, si te parece, hacemos así como un breve extracto, sí, porque la verdad que es impresionante este currículum y muy variado, porque tiene su faceta de escritor, tiene su faceta de traductor y tiene su faceta de periodista.
Exacto.
Por ejemplo, como escritor, sus cuentos fueron publicados en Yugoslavia, Serbia, Bulgaria, Rusia, Argentina, Estados Unidos y Colombia. O sea, nada más y nada menos que todos esos lugares tan diversos. Y solo para mencionar algunos, vamos a leer los títulos de las obras que tienen. Que, digamos, en castellano nos contaba fuera del aire que no están en libros, sino que están en
yo
cuentos.
Claro, yo publicaba como periodista y porque no tenía tiempo de concentrarme mucho en mi carrera literaria en Argentina. También publicaba cuentos sueltos en las revistas, las revistas literarias, también en diarios. Entonces tengo una cantidad suelta que justamente en esos días trato de juntar y de publicar como un libro de cuentos, porque yo soy más que todo cuentista de todos esos, digamos, lados oscuros de mi vida. Básicamente lo que yo me considero más es como cuentista.
Yo quería que le haga de locutor nacional y le cuento.
Por
las
favor.
Obras. After Hours, que son cuentos, ¿eso están en inglés también?
No, el título es en inglés porque es una expresión musical.
Sí.
Cuando después del concierto los músicos improvisan. Y entonces esa cosa se llama After Hours.
¿Esta fue la primera obra, no?
Es mi primera obra que tiene mucho que ver con la música, como un libro después que se llama Playback.
Ahí vamos a contar algo después también de un... voy a contar ahora. Vamos a poner uno de tus cuentos en nacionalglobal.com, uno que se llama Miles. Porque por falta de tiempo no lo vamos a poder leer. Pero seguimos. Leona lame las heridas. ¿Esos son cuentos también?
Son cuentos, sí.
A Cántaros, otro también de cuentos. Todo esto en... Esto es una historia verdadera, cuentos. ¿Estos están todos en serbio?
Son todos en serbio.
Serbio. El tamaño del mundo, una novela traducida en inglés. Este sí.
Sí, este vamos a hablar
leyendo,
después.
¿No?
Sí.
Playback, otra novela. El metal pesado, también es una novela. Y limpieza general. ¿Qué estás en cuentos en preparación?
Sí, ese libro tiene que salir en 2 meses en Belgrado.
En Belgrado. Y también aquí es donde está un poco la difusión cultural. Antología del nuevo cuento hispanoamericano, 1980, 1995, 2013.
Sí, tenía varias versiones y varias ediciones.
Antología del cuento argentino, Los hijos de Borges, de 2014. Vos conoces muchos escritores argentinos, ¿no?
La verdad que sí, por lo menos de los vivos.
Con alguien que te ayudó mucho en la carrera, que es Liliana Popovich, ¿la dije bien?
Sí, mi esposa es.
Que también es traductora, ella es traductora de ruso.
Bueno, ella es lingüista que traduce de 5 idiomas, pero como estamos en Argentina y como hay un poco de influencia familiar, entonces traducía generalmente del castellano.
Y después, bueno, este título es muy lindo, Los cuentos desubicados. La colección de cuentos raros hispanoamericanos también con Lilian Popovich.
Sí.
Y la Biblioteca de Babel, la colección de los ensayos críticos sobre la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Por dónde empezamos? Por lo que vos viste en la Argentina cuando llegaste hace 20 años, que hizo que...
A mí me preocupa una cosa anterior. Decime. ¿Por qué viniste a la Argentina?
De todas las cosas que yo hago, que no son tan diversas, son, en fin, cosas parecidas. La razón principal por qué vine es la literatura. Yo estudiaba literatura comparada y estaba en posgrado con un tema de literatura de nueva narrativa latinoamericana, un tema teórico que no tenía que ver con Argentina, pero poco a poco cuando uno comienza a leer se da cuenta de que, sobre todo en ese entonces, mejores escritores que eran como iniciadores del boom latinoamericano eran básicamente de La Plata. Y no hablamos solamente de Borges, hablamos de Onetti, hablamos de Félix Berto Hernández, de Alt, de toda esa gente.
Muchos de los que has traducido, ¿no?
Varios de ellos, sí. Después se hizo muy popular la literatura latinoamericana en todos los Balcanes, sobre todo en Serbia. Y bueno, mientras yo estaba felizmente afincado en Buenos Aires, otra gente tradujo mucha literatura y mucha literatura tradicional. Por ejemplo, ahora para 100 años de Alt se han traducido varias obras. O sea, francamente hay un público cautivo para todo eso. Terminando de responder a tu pregunta, mi idea era venir a Argentina, sobre todo, y Uruguay, y Chile, conocer todos esos países y su narrativa contemporánea, básicamente gratis. O sea, que es un viaje caro. Entonces, como yo trabajaba como periodista, gané un concurso de corresponsal regional y vine a trabajar como periodista, pero a disfrutar como un ser literario.
Acá dice que ganaste la Distinción Literaria Nacional Milos Crnjanski, ¿cómo se dice?
Crnjanski. Para ustedes es un poco complicado de pronunciar
en 2011. ¿Ese por qué libro fue?
Eso no es para un libro, es para carrera literaria y lo otorga el Ministerio de Cultura por la distinción literaria en general. Yo tuve suerte de ganarlo justamente un año después de publicación de mi libro, que ustedes tuvieron suerte de, o mala suerte de leer, en inglés, que se llama The Size of the World en inglés, o Tamaño del Mundo.
El Tamaño del Mundo.
Que parece que estuvo como una gotita que faltaba para que me dan este.
El Tamaño del Mundo es un libro que habla de tres generaciones.
En dos países.
Tres generaciones que vendrían a ser, si bien es ficción, como toda ficción, muchas veces tiene elementos verdaderos, que son vos, tu papá y tu hijo.
Bueno, son, de alguna manera, yo escribí, por supuesto, ese libro en primera persona, porque siempre pienso que es más comunicativo un libro escrito en primera persona. En inicio de ese libro, juego un poco con ese concepto, porque donde sea uno, siempre cuando te conoce la gente te pregunta, y cuando sale un nuevo libro siempre te pregunta, ¿eso es la verdad? Y nosotros sabemos que para que un libro sea bueno o malo no importa si es la verdad o no, porque ya lo dijeron muchos antes que yo, que toda la fantasía se compone de pedazos de la verdad, ¿no? Entonces, si lo sabía García Lorca en su famoso ensayo, ¿por qué no sería la misma cosa con todos los demás? Te doy un breve ejemplo y no te tomo más tiempo con ese tema. Yo tengo un amigo que es realmente un famoso escritor serbio que vivió muchos tiempos en Canadá, David Albajari, que hizo también una historia, una novela galardonada a base de algunas anécdotas de su familia, de familias, de sus amigos. Y cuando se publicó, ganó premio nacional y su familia no le habló 2 años. Porque pensaban que es libros de esa familia, obviamente. Era una obra de ficción donde ellos reconocieron algunas partes.
Como algunas películas de Woody Allen.
Exactamente.
Claro, siempre hay
entonces,
girones.
En ese libro sí es cierto que hay muchas anécdotas de mi vida familiar y de vida de mi padre, pero también muchas cosas inventadas y muchas cosas de vida de otra gente.
Hablando de los pedacitos de verdad, cuando vos llegaste a la Argentina, conociste a varias personas. Y nosotros,
es una ciudad grande.
Es una ciudad muy grande. Y en eso, siempre nos interesa muchas veces hablar con los invitados y preguntarles dos cosas. Una que nos vas a contestar después y esta ahora. Una es, ¿qué libro sirve para conocer a tu país? Se lo hemos preguntado a algunos presidentes.
Sí,
hemos tenido buenas respuestas. Pero esa después, decinos. Ahora, alguien que te impactó con su música y con su amistad cuando llegaste a la Argentina y que te dio un poco... no sé si las llaves, pero sí que vos reconociste en algo como para de lo que estabas buscando en la Argentina.
Bueno, yo tenía que trabajar como periodista, pero conocí varios escritores, me acerqué de algunos que también tienen carrera periodística, como Mempo Giardinelli, y tengo muchas anécdotas no literarias con varios escritores argentinos. Con Mempo siempre nos peleamos por la calidad de helado. Con Luisa Valenzuela quiso robarme un lindo retrato de dos gatos y siempre me preguntaba si vuelvo a Belgrado, si la voy a dejar ese retrato de dos gatos.
¿Cómo retrato? ¿Una foto?
No es foto, es una pintura. Es una,
¿ah, sí?
Sí, sí. Después descubrí que Liliana Herr es una cocinera inmejorable. Descubrí que Guillermo Martínez, a pesar de su aspecto de un matemático serio y un hombre serio,
en como realidad, el personaje ese,
claro, de Rodríguez, en realidad es un sibarita tremendo que le gusta mucho un buen vino y también que es un fanático de mismos deportes que a mí me entusiasman, como tenis y ping pong.
Ah, eso es un buen dato. Yo no lo conozco personalmente, claro, pero me daba, claro, exactamente esa impresión.
Sí. No. Guillermo es un tipo muy divertido. Conocí mucha otra gente, Liliana Hecker. Bueno, habrá como un largo...
Nosotros tenemos preparado una música de Raúl Carnota,
cierto,
que nos has traído.
Era muy amigo mío y lamentablemente, siendo también un vasco testarudo, comenzó a curarse tarde y se fue temprano, pero yo creo que su talento nunca va a dejarnos.
Vamos a escuchar un poco al vasco testarudo, después nos contás un poquito más de él. Raúl Carnota.
¿Cómo haré con esta pena que se metió dentro mío, palomita? Es un árbol de tristezas que florece con el vino. ¡Ay, vidita! Como un mito de cigarro, se van las cosas vividas por los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas, desengaños. Solo quiero luz para andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad.
Esto es Nacional Global. Empezamos con un tango en Serbia y ahora estamos como... ¿Esto qué ritmo podría ser? ¿Qué es una baguala? ¿Qué podría ser?
¿Cuál?
Este ritmo, el ritmo de recién de...
Esto...
¿De solo luz?
Hay que preguntar a Raúl.
Que sepa, ¿sí?
Creo que es un gato, algo así.
Un gato, ¿no? Sí, parece un gato, ¿no?
Entonces es solo luz, ¿no?
Solo luz.
Solo luz.
Una versión inédita en poder de Branko Ančić. ¿Qué te dio con la cultura argentina y además de la amistad, no tan fuerte, con Carnota?
Bueno, yo conocí a Raúl en primer año a través de unos amigos periodistas.
El primer año en Buenos Aires, año 91,
90. Año 90. No, yo comencé mi estadía en Buenos Aires a lo grande. Vine primero a cubrir el campeonato mundial de básquet y la última vez que jugó el equipo yugoslavo, que se coronó el campeón del mundo ahí en Buenos Aires, en... ¿cómo se llama? Esa sala
Luna Park.
Luna Park, claro. Y, eran mis primeros días en Buenos Aires y también mi primera experiencia con una gran virtud argentina y sobre todo porteña de improvisar todo en el último momento. Yo estuve dos días antes del comienzo del campeonato y no había ni piso. Y yo pensaba, ¿cómo van a jugar en ese lugar? No puede ser. Y todo el mundo me dice, pero tranquilo, hay dos días más, ¿qué te pasa? Entonces yo me sentía, por supuesto, un poco desubicado, pero en la hora de apertura todo era listo. Nuestros muchachos ganaban fácilmente partido tras partido. Después me sentía rey del mundo porque todo el mundo me preguntaba si tengo, qué sé yo, monedas yugoslavas o algo así, porque como ustedes son un gran, y después un gran rival nuestro en básquet en los años posteriores, evidentemente me hice popular de alguna manera, por supuesto por una semana o algo así. Y bueno, en esa época también conocí a Raúl, que le gustaba mucho el deporte. Y bueno, ahí establecimos una gran amistad que era y personal y artística. Y bueno, yo tengo todavía inéditos algunos poemas de Raúl que nunca musicalizó. Él tiene algunos cuentos míos, cosas así. Bueno, tenía. Lo que me dio estos primeros contactos, esas primeras amistades en Buenos Aires es lo que yo diría muy fácil acomodación. O sea, yo necesitaba como 3 días para acomodarme en Buenos Aires y acostumbrarme a la vida aquí. Y parece una cosa políticamente correcta cuando yo digo que entre la mentalidad, idiosincrasia serbia y argentina hay una coincidencia grande, a pesar de todo ese gran océano y unos 11.000 kilómetros de diferencia de distancia. Yo no necesitaba prácticamente adaptarme, me sentía como en la casa por todo lo que compartimos, y compartimos cosas buenas y cosas no tan buenas, para decirlo de una manera.
Cuestionables.
Ya sé que
hiperinflaciones tuvimos también.
No, teníamos inflaciones, pero no hablo de política. Hablo de... Y eso quiero subrayar, porque es una cosa muy cultural y muy idiosincrética. Por ejemplo, yo siempre pensaba, después de unos años, eso se filtra, ¿no? Entonces te quedas con unas impresiones. Los dos pueblos tenemos una absoluta falta de equilibrio en nuestra mentalidad.
Nos vamos a los extremos también.
Vamos a extremos. Pensamos que somos o mejores o peores en todo lo que hacemos. No aceptamos mediocridad. Y siempre tenemos una mentalidad épica. Sean los mitos y narrativas, narraciones históricas ficcionalizadas o verdaderas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy popular. ¿Cuántas veces escuchamos como un lugar común que los argentinos dicen el Dios está por todos lados, pero atiende en Buenos Aires?
Sí.
Y en Serbia se dice que somos un pueblo celestial. ¿Te imaginas? Justamente nosotros. Había libros que se publicaban en Belgrado, que pseudocientíficos que decían que somos el pueblo original más antiguo del mundo, de los cuales se derivaron todos los demás. ¿Te das cuenta de eso? Eso es tan argentino.
Ese también.
Hablando de eso, y queríamos hablar un poquito, aunque sea de tu obra, tu libro, claro, El tamaño del mundo. En El tamaño del mundo nosotros notamos que hay dos ejes. Por un lado está el eje generacional o cronológico, que son los tres personajes. El personaje principal, su hijo y su padre. Y por otro lado tenemos el otro eje, que es el eje geográfico, Belgrado-Buenos Aires. Sin embargo, yo me encontré en uno de los capítulos relatos que el personaje principal dice que la distancia y el tiempo no existen, que lo que habitan los hombres son habitaciones, espacios. Y quería saber, en el caso de Serbia y la Argentina, o de Buenos Aires y Belgrado, ¿cuál es esa habitación común que tenemos?
Habitación es una manera de decirlo, porque uno no puede decir, como decía Tom Waits, la casa es donde cuelgas tu gorra.
Claro.
Entonces, si podrían tener la oportunidad, y yo espero que un día van a tener, muchos de mis libros y muchos de mis cuentos tratan a través de atemporalidad o una aniquilación del factor espacial, ese tema de desarraigo como una cosa positiva. Si uno no vive en un mundo determinado, en esas coordenadas, vive en todos. Y si vive en todos, multiplica su vida. Yo no me siento, por ejemplo, como mucha gente que salió de su país y vive en el exterior como un extranjero y desarraigado. Yo me siento como un hombre que tiene dos vidas. Y yo creo que muchos de mis personajes tienen esa calidad.
Una cosa que estábamos charlando también era, muchos argentinos tenemos abuelos, papás, lo que hablábamos al principio, que son argentinos y son italianos,
europeos,
españoles, de lo que
mediterráneos,
sea.
Mediterráneos.
Y siempre siguieron siendo de esos países.
Sí.
Y muy orgullosos, pero también argentinos. Y eso es lo que creemos que vos representás, y sobre todo con el bagaje cultural que está en los libros, ¿no? En este libro, Florencia, por ejemplo, El tamaño del mundo.
Claro, El tamaño del mundo, que está editado por Geopoética en inglés, ¿no? No.
Está primero editado en el serbio, tuvo un arranque un poco lento por problemas de editorial. Primero fue editado por otra casa que tuvo después algunos problemas. Después lo editó Geopoética, fue elegido por Ministerio de Cultura como un libro que hace 2 años representa nuestra narrativa en las ferias internacionales, y por eso fue traducida y, bueno, representa un pequeño orgullo esa decisión.
Mientras empezamos a despedir, vamos a poner un tema de Miles Davis que teníamos preparado, porque hay un cuento tuyo que se llama Miles, que fue publicado en Argentina en la revista Caras y Caretas.
Y es el que va a estar en el sitio
nacionalglobal.com.
Sí, es cierto, porque otro eje o una conexión de mi narrativa, un fil rouge de mi narrativa, siempre era música, no solamente como tema, sino también con una sincopa narrativa. Trataba siempre de musicalizar mis cuentos. Como decía Cabrera Infante, el famoso cubano, que todas las obras que uno escribe tiene primero que leerlo a voz alta antes de dejarlo editar.
Gracias. Muy cortasiano me suena, ¿no?
También muy cortasiano, claro, también muy cortasiano, eso es cierto.
Muchas gracias, Branco. Ha sido un gusto, un lujo. Reconocernos en Argentina y en el mundo, y en los ojos de un serbio porteño argentino, en esto que es la ciudad de todos los argentinos. Nacional Global, nos vamos. Feliz cumpleaños esta semana que tuvo.
Muchas gracias.
Y nos vemos. Gracias, Javier Chiavone, por, como siempre, hacer que este programa suene mejor de lo que sale. Y nos vemos en una semana aquí. Esto es, ¿qué fue?
Nacional Global.
Chao.